Renfe Badajoz.
Estar informado.
Parece que no es el único caso de acoso escolar que existe en el instituto. Te hablo del caso del Instituto Carolina Coronado de Almendralejo, ya sabes, esos cuatro menores. Denunciados en principio por otro menor del centro por agresión sexual y también por agresión física. Hoy ha habido una concentración enseguida a las 2 y 20. En nuestro tiempo de información hablaremos de este y de otros muchos temas porque hoy es primero de abril. Hoy empieza también la tasa de basuras en la capital pacense a funcionar. Los saludos de José Luis Lorido en Mediodía COPE Badajoz. Encantado de estar contigo. Madrid, 1576. Felipe II gobierna el imperio más grande de la historia, con mano firme. Era una época de intrigas palaciegas, crímenes en las calles de la capital y batallas por todo el mundo también. También muy cerquita de Badajoz, muy cerquita de Extremadura, en la lucha por el trono de Portugal, entre ellas. Es el marco que el escritor cordobés José Calvo Poyatos utiliza para tejer una trama que mezcla misterio, personajes históricos y la vida cotidiana, lo que es la intrahistoria, ¿verdad?, del siglo de oro español, con su rigor histórico habitual y una narrativa realmente vibrante. El autor nos invita a descubrir los entresijos de un imperio que se sabía dueño del mundo, pero que también luchaba por mantenerlo. Hoy tenemos el placer de conversar efectivamente con José Calvo Poyatos, que mañana 2 de abril estará en el Salón de Actos de Caja Almendralejo para presentar a las 7 y media de la tarde esta nueva novela, Dueños del Mundo, publicada por HarperCollins. Doctor, bienvenido, es un honor tenerte, si me lo permites, con nosotros, aunque sea por teléfono.
Bueno, el honor es compartido y, por supuesto, hablar de tú me parece adecuado. Muchísimas gracias.
Bueno, Dueños del Mundo se ambienta en una época que yo creo que los españoles debemos tener como apasionante, y sobre todo en un año, en 1576, crucial, con la muerte de Juan de Escobedo y las ambiciones de Felipe II sobre Portugal, que afecta mucho, desde luego, a toda la zona rayana. ¿Qué te llevó a elegir este momento concreto para escribir la historia?
Bueno, hubo dos razones fundamentales. Primero, decir que estoy encantado de estar en COPE Badajoz y con sus oyentes. Y decir también que hay dos razones fundamentales que me llevaron a escribir Dueños del Mundo. Una, a poner en valor uno de los momentos más brillantes de nuestra historia, el momento ese en que en el Imperio Español no va a ponerse el sol. Ya otros se han encargado de, en fin, dar cuenta de nuestros momentos oscuros, que también los hubo, y desde luego con muchísimo recorrido. Y creo que también tenemos la obligación de poner en valor, poner en conocimiento esos momentos brillantes, y este sin duda lo es. Y habría una segunda razón, y es que Felipe II, que es el monarca más poderoso de su tiempo, sus enemigos, que no podían con él y con sus ejércitos en el campo de batalla, las líderes políticas, sin embargo, ganaron el relato y lo presentaron como un sujeto siniestro. Le llamaban el demonio del mediodía, el demonio negro del mediodía o el demonio negro del Mediterráneo, y Felipe II tiene una imagen diferente a la que el relato construido por sus enemigos nos legó, y que muchos españoles todavía siguen creyendo en que Felipe II es un personaje siniestro, cuando en realidad no lo es.
Ha nombrado a Badajoz en la presencia del emperador en la capital pacense. Está Extremadura plagada de la presencia del imperio, también por supuesto de la Casa de Alba, que es el duque de Alba quien lidera esa campaña contra Portugal. ¿Hay extremeños en su relato, José?
Bueno, está el señor de la Pilla. El señor de la Pilla es el dueño de la casa frente al convento de las Clarisas, donde Felipe II se instala aquí en Badajoz, cuando decide que la campaña para invadir Portugal, cuyo ejército efectivamente va a poner las órdenes del duque de Alba, se inicie desde Badajoz. Y esa es una perdón, una decisión muy llamativa, porque imaginémonos por un momento un mapa de la península ibérica y resulta que Badajoz está al sur del Tajo, está a orillas del Guadiana, al sur del Tajo, y Lisboa está al norte del Tajo. Estratégicamente parecía mucho más lógico que se entrase por Salamanca, por Zamora, es decir, por alguna zona más al norte con la raya de Portugal, pero decide Badajoz. Y hay una razón poderosa para ello. En Portugal, que hay una resistencia por parte del pueblo portugués a que Felipe II se convierta en su rey, temen que Portugal desaparezca literalmente en su idiosincrasia, en su personalidad, dentro del conjunto de la monarquía hispánica, están recordando la batalla de Aljubarrota, cuando otro rey de Castilla, Juan I, entró precisamente por el norte. Felipe II no quiere comparaciones y entonces decide que el ejército de Alba, que mandará Alba, entre por Badajoz y que incluso una flota que mandará a don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, llegue a Setúbal, al estuario del Tajo, y traslade a las tropas al otro lado, a Cascaes, ¿no? Es la primera gran operación anfibia de la historia. Ese momento hace que Felipe II se instale durante meses en Badajoz. Aquí se instalará también la reina, su cuarta esposa, Ana de Austria, que fallecerá en Badajoz, precisamente.
En el monasterio de Santa Ana.
Ahí, sí, los en el restos de Santa Ana. Estuvo enterrada durante algún tiempo hasta que fue trasladada al monasterio donde está el Panteón de los Reyes, uh-huh. al monasterio del Escorial. Por lo tanto, ese Badajoz que recibe a Felipe II de manera impresionante cuando el rey llega, ese Badajoz donde se están concentrando las tropas en los alrededores, en las dehesas que hay en los alrededores de Badajoz, y preparándose para cruzar, hay que imaginarse una ciudad donde hay en torno a 15.000 soldados que acampan fuera, pero donde están llegando carruajes, carretas, grandes cantidades de armamento, de comida, porque Felipe II deja muy claro que no entran a un país de infieles o a un país de herejes, sino que entran a un país que va a incorporarse a la monarquía y que, por lo tanto, son sus súbditos también. Y no quiere que se produzcan ni saqueos ni ataques contra la propiedad, sino que el ejército lleve sus propios bastimentos y, llegado el momento, adquiera eso por la vía de la compra, ¿no? Es decir, nada de una guerra, de saqueo, de arrasamiento, de ataque, de destrucción del enemigo, porque, en realidad, van a ser sus súbditos, como efectivamente lo fueron, no solo por la vía militar, sino también por la vía legal, porque en Tomar se reunieron las cortes portuguesas y eligieron a Felipe II como su rey.
Pues personajes, sin duda, para futuras novelas. Muchas gracias, amigo, por compartir esta parte más desconocida también de las novelas, de los escritores. Sin duda, Dueños del Mundo promete transportarnos a un siglo fascinante. Recordamos, la cita es mañana en Caja Almendralejo, aquí en la Plaza de San Francisco, a las 7:30. Muchísimas gracias.
Nada, un placer compartir estos minutos con los oyentes de COPE Badajoz. Encantado.
Desde luego, para no perdérselo. Seguimos en Mediodía COPE. Te cuentan todo lo que te interesa Jorge Bustos y Pilar Cisneros.